Estamos en comunicación a través de hilo telefónico con la doctora Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, a quien le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señora ministra, qué gusto saludarla. Gracias por atender la comunicación de RCR para todo el país.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
A ver, comencemos porque hoy, desde hoy, rige la ampliación de la inmovilización social, cuarentena, bajo el concepto de la ciudadanía hacia una nueva convivencia social, ¿no? ¿Qué alcances tiene esta ampliación, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Y bajo este concepto, ciudadanía hacia una nueva convivencia social.
A ver, lo primero es entender que la mejor medida para enfrentar esta pandemia sigue siendo quedarse en casa. Esa es la mejor medida. Pero entendemos, por supuesto, que las personas tienen que salir a comprar los alimentos, a las farmacias. Ya se están desarrollando algunas actividades y eso requiere que la gente se movilice. Entonces, necesitamos que las personas tengan todas las medidas de protección para reducir los riesgos de contagio. Y eso sigue siendo evitar las aglomeraciones, evitar el tema de no poder mantener el distanciamiento social. O sea, yo puedo salir a comprar alimentos, pero no tengo por qué aglomerarme para hacerlo. Entonces necesitamos que las personas cumplamos estas medidas para reducir el riesgo de contagio, porque el virus se mueve a través de las personas. Entonces, si tengo que salir a comprar, ahora se están dando algunas flexibilidades. Si tengo que comprar alimentos, lo tengo que hacer en mi distrito, puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta. Ahora se está añadiendo la posibilidad de que yo pueda ir en mi carro a comprar los alimentos. Esto me permitiría poder de repente comprar una mayor cantidad de alimentos para poder almacenarlos. No todas las personas tienen esas posibilidades y por eso tienen que trasladarse más veces a comprar alimentos. Lo entendemos, pero aquellos que puedan, se permite que puedan movilizarse en sus vehículos al interior de su vehículo. Y en general hay una serie de medidas que estamos tratando de implementar para lo que se llama esta nueva convivencia. La relación que hemos tenido las personas con la naturaleza no ha sido precisamente la mejor. Hoy día nos sorprendemos de la mejora de calidad del aire en Lima, nos sorprendemos de cómo los ríos están más limpios, cómo el mar tiene menos plástico. Bueno, tenemos muchas de esas cosas que son las que responden a las conductas de las personas que no han estado bien. Y lo que estamos proponiendo como gobierno, como medidas, es que la forma como nos relacionemos con la naturaleza en esta nueva convivencia sea distinta. Las personas hagamos nuestra parte y la naturaleza va a hacer la suya. Y eso quiere decir que podamos aprovechar los recursos de una manera más ordenada, de una manera más sostenible, pero también que podamos usar los recursos de una manera más eficiente. Entonces, tenemos que ser más conscientes del consumo del agua. Tenemos que ser más conscientes del consumo de la energía. Tenemos que poder separar nuestros residuos para hacer una mejor gestión de los residuos sólidos. Tenemos que, si nos transportamos, poder priorizar en este momento el caminar, el transportarnos en bicicleta, el uso del transporte público. Son riesgos cuando empezamos a tener contacto con otras personas y por eso tenemos que tomar todas las medidas de prevención. Lavarnos las manos más de 20 segundos con agua y jabón. El poder utilizar la mascarilla siempre, siempre que salgamos de nuestras casas, tenemos que utilizar la mascarilla y el distanciamiento social. Si yo voy a un mercado, nadie me obliga a tener que estar a menos de un metro de distancia de otra persona. Nadie me obliga. Si voy a hacer la cola de un banco, nadie me obliga a pegarme al que está delante o al permitir que el que está detrás mío se pegue. Entonces, esas son medidas que tenemos que tomar en esta nueva convivencia con mayor rigurosidad.
Ahora, ministra, en nuestro país, donde casi el 65% de la población está en situación de informalidad, y además mirando un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Recientemente, ¿no? En el incumplimiento de la inmovilidad social o aislamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se espera lograr considerando que un aspecto sustancial justamente para este incumplimiento es la propia necesidad de la población, ¿no? La población muchas veces sale urgida por requiere tener algún nivel de ingreso, rompe justamente este aislamiento por la propia necesidad que se le presenta. ¿Cómo es que se está configurando y qué es lo que se pretende lograr en medio de una liberación de actividades?
Nosotros pretendemos seguir salvando vidas. El eje central de todas las decisiones que estamos tomando es proteger la salud de las personas, porque protegiendo la salud de las personas, protegemos la vida de las personas. Entonces, entendemos que efectivamente hay actividades económicas que se tienen que ir reactivando, las personas necesitan generar ingreso, pero hay que hacer todo lo que sea posible para reducir los riesgos. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un gasfitero y ahora alguien me va a llamar a su casa porque necesita una reparación, ahora me voy a poder movilizar. Pero si me movilizo, tengo que hacerlo tratando de tener el mayor cuidado posible. Me puedo movilizar, si es el gafitero del mercado del barrio, por ejemplo, se puede movilizar en su bicicleta, ¿no? Normalmente yo he conocido muchos gafiteros del barrio que se movilizaban en su bicicleta. Al maestro lo llamábamos para que me haga la refacción, se movilizaba en su bicicleta. Llegar al domicilio, permitir que se lave las manos, asegurarnos de que esté con su mascarilla. No tengo que estar a menos de un metro de distancia, le abro la puerta, la persona ingresa, cierro la puerta, se lava las manos, la persona realiza el trabajo que tiene que realizar, permito que se vuelva a lavar las manos antes de irse, ¿no? Entonces son protocolos que tenemos que ingresar en nuestro quehacer cotidiano ya. Y lo mismo va a pasar cuando yo vaya al mercado, o cuando vaya a la farmacia. Tengo que tomar todas las medidas de seguridad, porque así estamos salvando vidas, reduciendo el riesgo de contagio.
Pero lo que estamos viendo, y ahora solamente para graficarle lo que ocurre en Lima, y esto para que quienes nos están sintonizando en varios puntos del país tengan una idea, ¿no? Estamos viendo cómo los paraderos están congestionados, no se respeta lo que usted está mencionando, ministra, ¿no? Estamos viendo los mercados en Lambayeque, estamos viendo los mercados en Piura, ¿no? Entonces, ¿es solamente una labor de comunicación, una labor de concientización, o se tienen que adoptar otras medidas?
Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que es posible. Informamos, tratamos de concientizar, pero también tomamos medidas. Hoy día ha habido un operativo en horas de la mañana donde ha participado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes y la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao. Y básicamente se han hecho pruebas rápidas en paraderos. Yo escuchaba el reporte del ministro de Transportes de 90 pruebas rápidas en un paradero de transporte público, 24 personas han salido positivas. O sea, necesitamos que las personas entiendan que existe un riesgo, y son las personas, cada una de las personas, las que tenemos que tomar conciencia y reducir estos factores de riesgo. Muchas personas necesitan manejarse en transporte público, pero necesitan hacerlo tomando sus precauciones. Y ahí, nuevamente, nadie obliga a las personas a aglomerarse. O sea, para hacer una cola en el banco, para hacer una cola para el Metropolitano, para hacer una cola en un mercado, yo no necesito aglomerarme. No tengo que pegarme al que está delante ni tampoco permitir que el que está detrás mío se pegue. Entonces, no basta simplemente con que la policía o el ejército esté patrullando. Sí, lo sabemos. Necesitamos que cada persona tome conciencia de que está arriesgando su propia vida o la de su familia. Y creo que todos nosotros lo que queremos es justamente proteger nuestra vida, proteger la de nuestra familia, la de nuestros amigos, la de las personas que queremos. Necesitamos ser conscientes que hay que mantener el distanciamiento social, hay que lavarse las manos, hay que usar mascarilla. Es muy importante que cada persona tome conciencia, y por eso no nos vamos a cansar de transmitir este mensaje a todas las personas.
Ahora, ministra, usted ha mencionado hace un momento, por ejemplo, los beneficios, diríamos, a consecuencia, vamos a llamarlo beneficios, o el panorama en términos ambientales que se presenta, no solamente en Lima, sino en diversos puntos del país, a medida entonces que ha transcurrido esta inactividad, ¿no? Entonces, podemos observar que hay ríos que están, las aguas están más transparentes, se ha mejorado un poco el ambiente. ¿Cómo hacer y qué medidas, en todo caso, si es que lo tienen bien a disponer en su sector, para cuando se reinician las actividades, ¿no? Cuando entre todo el aparato productivo nuevamente y toda la movilización de las personas en el país, poder seguir conservando ese terreno ganado en términos ambientales?
A ver, hay varias cosas que ya se están haciendo. Una de ellas que creo que más está siendo visible es la rapidez con la que se están incrementando las ciclovías en la ciudad. Yo recuerdo antes de la pandemia, el año pasado, conversábamos con algunos alcaldes sobre la importancia de construir estas ciclovías, marcar estas ciclovías para que la gente pueda transportarse en bicicleta, y algunos entendían la importancia de ello y tomaban algunas acciones, y otros todavía lo estaban pensando para ver si era posible, qué implicaría esto. Yo creo que hoy día ya no hay discusión acerca de la importancia de incentivar medios alternativos al transporte masivo como el uso de la bicicleta. Y hemos visto en que en la avenida Tacna, por ejemplo, una avenida tan emblemática, ahora existe un carril muy bien marcado para bicicletas, ¿no? Entonces, esto está haciendo que un montón de gente, un montón de personas, estén usando la bicicleta como medio de transporte. Esto reduce la generación de emisiones al ambiente. Además, estamos trabajando con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía, en la posibilidad de ampliar el tema del bono de chatarreo, que permita también reducir el parque automotor, especialmente con aquellas unidades que son las más antiguas, las que más contaminan, y poder avanzar, ojalá, en un corto plazo, hacia la electromovilidad, que es una movilidad eléctrica que no genera emisiones al ambiente, no genera contaminación y tampoco genera ruido. Y eso es una cosa que también se puede hacer a nivel de las regiones con el tema de los mototaxis, por ejemplo. Podemos cambiar los mototaxis que hoy día consumen combustibles fósiles a motores eléctricos. Esto no solamente generaría un gran ahorro para las personas, porque ya no tendrían que hacer el tema del cambio de aceite. Hay unas ventajas enormes de usar la electromovilidad, sino también tendríamos una ventaja enorme porque no habrían emisiones, pero tampoco habría ruido, porque los mototaxis eléctricos o los vehículos eléctricos no generan ruido. Entonces, estamos trabajando en esas líneas, y no solamente en el tema de la movilidad, también cómo incentivamos el uso de energías renovables no convencionales, como la energía solar, como la energía eólica. Ahora que necesitamos tanta inversión privada, ¿qué proyectos podríamos tener que incentiven este tipo de inversión? Entonces, hay varias cosas en las que se está trabajando, en el tema del reciclaje también. Nosotros creemos que es una buena oportunidad de generación de empleos, además que en un contexto como este, es imprescindible que cambiemos nuestra cultura sobre la gestión de residuos. Tenemos que separar los residuos en casa, tenemos que recogerlos de manera diferenciada, tenemos que lograr reducir el impacto de los residuos en los ríos, en los mares, en el suelo. Entonces, todas estas son medidas en las que estamos trabajando justamente para tratar de mantener las mejoras que se han tenido en este tiempo, siendo conscientes que no podemos vivir en cuarentena, pero rescatando algunas de las mejoras que se han tenido en este tiempo de cuarentena.
Ahora, ministra, el otro tema que ha concitado la atención y el interés por la misma emergencia que estamos viviendo es el desplazamiento de muchos de nuestros compatriotas a sus lugares de origen, ¿no? Usted ha venido siguiendo muy de cerca justamente este desplazamiento, ¿no? ¿Qué información se tiene, ¿no? Hace unos días conversábamos con el subprefecto de una localidad en Cajamarca, se le va Bambamarca, Hualgayón, ¿no? Y él nos explicaba, ¿no?, que solamente en esa localidad habían llegado 10.000 personas de diferentes puntos del país. En Puno ocurre lo propio, en Huánuco está ocurriendo lo propio, usted mejor que yo tiene información en otros confines del país, ¿no? O sea, la gran pregunta es cómo insertar a esta población a las actividades productivas, ¿no?, en medio de esta crisis, ¿no? Y entonces usted también se pregunta, necesitamos de inversión privada, ¿no? ¿Cómo generar sinergias en esta situación?
A ver, un punto muy importante del traslado de las personas y sus regiones es que esto se tiene que hacer de la manera más ordenada y segura posible. Algunas personas por desesperación se suben en un camión de fruta, inclusive algunas personas tratan de contratar un bus informal, pero ahí es donde estamos llevando el riesgo. Por eso lo que nosotros le pedimos a las personas es hacer este proceso de manera ordenada y segura. Y ahí la Presidencia del Consejo de Ministros, con INDECI y el gobierno regional, cada gobierno regional está haciendo un trabajo de articulación muy importante, porque lo que permite eso es identificar las personas que requieren trasladarse, y esas personas que requieren trasladarse poder hacer un traslado ordenado y seguro, tomando una prueba rápida, haciendo un proceso de cuarentena, y con eso asegurando que el virus no se traslade a través de estas personas a sus regiones. Pero cuando ese proceso no se respeta, cuando ese proceso no se realiza de forma ordenada, tenemos el riesgo de poder estar trasladando personas infectadas. Por eso es que tenemos siempre que pensar en un traslado ordenado y seguro. Ya de forma oficial, digamos, más de 20.000 personas se han trasladado, coordinando la región, INDECI, PCM, y esto lo que hace es reducir el riesgo de contagio de las personas que se movilizan, pero también de las personas que reciben. Todos los días se transportan más de 1.000 personas de la región de Lima hacia otras regiones. Y lo propio se hace entre regiones o de regiones hacia Lima. Entonces, hay todo un proceso, hay todo un protocolo. Les pedimos a las personas que tengan un poco más de paciencia. Sabemos que las circunstancias son muy difíciles, pero necesitamos realmente que entiendan que esto es por su propio bien, por su propia salud.
Ahora, ministro, sin embargo, en esa misma línea, también tenemos esta información que nos llega de provincias, que aquellas personas que son transportadas necesariamente tienen que pasar una cuarentena. Y en muchas provincias están generando ciertos problemas. El hecho, por ejemplo, de que estas personas que son confinadas no tienen ningún tipo de control, no tienen controles sanitarios. Las zonas donde los ubican no tienen condiciones, por ejemplo, de instalaciones de servicios básicos suficientes. Es decir, hay un denodado temor allí de que en realidad esto pueda servir como un foco de contagio, y de hecho que así lo están interpretando mucha población en las zonas a donde están siendo confinados estas personas que retornan, o muchas de estas personas están saliendo de esos confinamientos y se están yendo sin ningún permiso, sin ninguna autorización a sus pueblos de origen, ¿no?, o a lugares cercanos, o a encontrarse con sus familias sin haber cumplido las cuarentenas. ¿Tienen ustedes algún reporte de cómo se está manejando esta situación en las provincias a donde están retornando estos pobladores?
Para autorizar un retorno formalmente, hay una autoridad que se hace cargo, que se compromete a la supervisión, a la generación de las condiciones para que las personas puedan estar en un albergue seguro y tengan la alimentación que corresponde. En todos los casos que se han hecho traslados formales, la autoridad regional envía una lista y se hace cargo de las condiciones para esa cuarentena. Entonces, lo que hay que verificar es si la autoridad regional está cumpliendo o no está cumpliendo con esas condiciones. Lo que sucede en muchos casos es que esa autoridad regional coordina con un gobierno local y ese gobierno local de repente ofrece unas condiciones que no puede cumplir. Eso es lo que tendríamos que verificar. Pero siempre hay una autoridad que se hace cargo. En este caso es en el protocolo, el gobierno regional, que siempre hay una autoridad que se hace responsable. En este caso es el gobierno regional el que envía la lista, la relación de las personas que son las que se van a trasladar, y se hace responsable de que tengan las condiciones adecuadas para pasar su cuarentena, que significan tener un lugar donde descansar y también tener alimentación durante los 14 días de cuarentena.
Sin embargo, ministra, los reportes que recibimos a través de nuestras redes sociales, sin comunicación a veces directa con pobladores de las zonas, que nos reportan preocupados de esta situación y que les traslademos a las autoridades respectivas esta inquietud, ¿no?, de que no se está cumpliendo con estos temas y más bien está generando temor y está generando también zozobre en algunos lugares porque estos controles no se estarían realizando.
Bueno, ahí nuevamente la sociedad en su conjunto tiene que tomar sus medidas de prevención. O sea, hay una autoridad que se hace responsable. Si la autoridad no está cumpliendo o las personas no están cumpliendo, hay que utilizar todos los mecanismos que sean necesarios. Si hay que requerir del apoyo policial, hay que solicitarlo. Si hay que requerir del apoyo de las Fuerzas Armadas, hay que solicitarlo. Si es que alguien considera que, por ejemplo, las rondas campesinas en algunos distritos pueden cumplir un rol, hay que involucrarlas. O sea, necesitamos tomar todas las medidas, absolutamente todas las medidas, para reducir el riesgo de contagio. Lo cierto es que no podemos ponerle un policía a cada persona. Entonces, las comunidades también tienen que asumir los retos de hacer cumplir estas normas a las personas que se trasladan a estos lugares. O sea, escaparse de una cuarentena genera un riesgo de salud pública. Y por eso es que no debería de hacerse. Por supuesto que la cuarentena es una medida esencial. Entonces, la comunidad que recibe también tiene que actuar y tomar sus medidas y organizarse para ayudar a que eso se cumpla adecuadamente. El virus no va a traspasar las paredes. El virus no se va a ir volando por el aire de un lugar al otro. Pero sí, si una persona irresponsablemente abandona su cuarentena sin saber si está contagiado o no, y se va a su casa y después sale a la calle, podría estar llevando el virus. Eso es lo que hay que controlar.
Ahora, ministra, finalmente, hace unos momentos conversábamos con el sacerdote Miguel Fuerte, quien es responsable de la vicaría de Iquitos, en Maynas, en Loreto, ¿no? Y nos explicaba la preocupación de lo que está ocurriendo en algunas comunidades nativas originarias, ¿no? Trompeteros, en la zona de Caballo Cocha, ¿no?, en la zona incluso de Requena, donde ya se están presentando los primeros casos de COVID, ¿no? ¿Qué acciones están emprendiendo, entendiendo que usted es muy preocupada por el tema, y qué coordinaciones se están haciendo con el sector, en este caso Cultura, con Salud, con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa?
Sí, nosotros tenemos permanente coordinación con Cultura, con Salud, también con Defensa y con Interior, y también con los gobiernos regionales. Entendemos que efectivamente hay una necesidad de varios pueblos indígenas. Nosotros hemos empezado a recibir personas en nuestros albergues transitorios para poderlos acomodar posteriormente. Hemos empezado a recibir personas que son aguajún o que son quichuas en diferentes zonas de Lima, se encontraban y necesitan retornar a sus regiones, pero van a realizar la cuarentena en Lima y luego van a ser trasladados. Hay un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Cultura. De hecho, la ministra de Cultura estuvo hace unos días en la zona de Condorcanqui, en la zona norte del Perú,
Amazonas.
Y el Ministerio de Cultura está haciendo un trabajo muy importante, identificar cuáles son estas poblaciones indígenas que pueden estar en regiones amazónicas o no, pero que necesitan trasladarse dentro de una región o de una región a otra o de la capital a esas regiones. Y ese es un proceso que estamos coordinando con ellos.
Ministra Fabiola Muñoz, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Tenga usted muy buenos días, muy amable.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias.